Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, y luego vamos a estar orando. Nos dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Señor, nosotros nos acercamos nuevamente a tu palabra y con temor y temblor en nuestros corazones te rogamos para que tú te plazcas en hablar a nuestros corazones y edificarlo en tu palabra. Guíanos, Señor, a toda obediencia evangélica al analizar este texto y concede que sea de gran consuelo y estímulo para nosotros, como lo fue en aquellos días para los hermanos a los que Pablo le escribió en la ciudad de Roma. Bendícenos, Señor, y guíanos por amor de tu nombre. En Jesús. Amén. Como ustedes saben, hermano, hemos estado estudiando este pasaje durante varias semanas. Y le confieso que cuando llegaba al versículo 17, eran como tantas las maravillas que habían allí, que me daba trabajo tratar como de organizar las ideas en el orden que Pablo la plantea. Pero eso nos habla, hermano, de la maravilla, de la profundidad de la palabra de Dios y lo corto que nosotros nos quedamos. Así que cuando vemos este texto y comenzábamos esta miniserie que titulamos No me avergüenzo del Evangelio, y nosotros veíamos en el primer mensaje que la motivación de Pablo para escribirle a los hermanos que no debían avergonzarse del Evangelio, él le exponía su propia causa y su motivación principal era: hermano, nosotros no debemos sentirnos al menos de nadie al momento de predicar el Evangelio. No tenemos que sentirnos al menos de nadie, aunque la persona tenga mucho conocimiento en el sentido secular, sea profesional, sea ingeniero, abogado, doctor. Hermanos, la palabra de Dios es la que salva, no la profesión de un hombre. Y la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, nos ha sido puesto en las manos a nosotros. Así que nosotros, hermanos, debemos ver en primer lugar lo que Pablo plantea en la segunda parte de este versículo. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio y le aconseja a los hermanos en Roma no avergonzarse? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y fue lo primero que nosotros vimos en el mensaje pasado, es poder de Dios. Y los hermanos en Roma tenían un doble problema: los hostificados de la sociedad, la cultura helénica que había copado toda esa zona de Grecia, lo que habían importado, su nivel de conocimiento. Y encima de eso, como hemos mencionado, predicarle a un Cristo al que ellos habían crucificado. Así que los hermanos tenían muchas objeciones en su frente a la hora de predicar este evangelio. Pero el apóstol Pablo le dice: no me avergüenzo. En el versículo 15 ya Pablo le viene diciendo que él es deudor tanto a judíos como a gentiles. Es él se siente deudor ¿de qué? De llevar esa palabra, de enseñar ese evangelio. Ese evangelio que él podía dar testimonio con su propia vida de que ciertamente era poder de Dios para salvación. Pablo había tenido un encuentro salvífico con el Señor y pasó de ser perseguidor y blasfemo de la iglesia a ser un heraldo, predicador de la verdad y apóstol de Jesucristo. Así que Pablo podía ponerse como ejemplo y decirle: miren, o sea, el Evangelio tiene poder para salvar. El Evangelio tiene poder para salvar. Y veíamos en el mensaje pasado que ese poder del Evangelio de Jesucristo actúa en el corazón del hombre, actúa en la vida del hombre, trayéndolo a salvación. Y la palabra que Pablo usa allí, poder, es la palabra de donde viene la raíz dinamita. Es un poder que explota, es poderoso. Es más allá de nuestra imaginación. Y ese poder es capaz de agarrar el hombre, sin importar la circunstancia en la que se encuentre y lo podrido de su corazón, y salvarlo. Y Pablo es el ejemplo de eso. Pablo fue donde los ancianos, Pablo fue donde los jerarcas de su tiempo y le dijo: yo voy para Damasco, denme carta. Lo vimos en Hechos capítulo 9, denme carta, que si encuentro algún cristiano, lo traigo preso. Pero lo que Pablo no sabía era que iba a tener un encuentro con el poder salvador del Evangelio de Jesucristo. Así que Pablo cayó rendido ante ese poder que salva y le dijo, ¿qué quiere que haga? Y el Señor ni siquiera le respondió lo que tenía que hacer, simplemente le dijo, ve a la ciudad y allí se te dirá qué debe hacer. Así que ese Evangelio, hermano, es un poder que salva, pero también vimos que es un poder que obra milagro y sana a aquellos a quienes confían en Él. Y veíamos en Lucas cómo en el capítulo 8, uno tras uno, vimos los eventos. Primero, de aquel endemoniado gadareno. Se encontró con el Señor y hubo que en su vida hubo sanación y hubo salvación. En ese mismo evento, más adelante, él va hacia la casa de Jairo y caminando hacia allá, aquella mujer con el flujo de sangre toca el manto de Jesús. ¿Y qué dice el texto? Poder salió de él. Poder salió de él y como canta el himno que nosotros cantábamos, y ella sanó. Y luego que sanó, que es descubierta y ella va a Jesús y le plantea lo que sucedía en su vida, ¿qué le dice Jesús? Tu fe te ha sanado. No fue eso lo que dijo. Tu fe te ha salvado. Y ahí vemos el poder del Evangelio nuevamente sanando y salvando. Pero vemos también en tercer lugar que ese poder del Evangelio es un poder transformador. Y ahí decíamos, hermano, la semana pasada, es imposible para un hombre encontrarse con Cristo y seguir igual. Es imposible, hermano. Es imposible encontrarte con Jesús y seguir igual. Si sigues igual, significa dos cosas. O Dios no tiene poder, o tú eres mentiroso, y la primera no es. Y la primera no es, porque demostraciones tenemos en la vida de Pablo, en todos los evangelios, en el Antiguo Testamento, y nosotros mismos somos una evidencia de ese poder salvador, sanador y transformador. Cuando nosotros vemos en Hechos a Pedro predicando en aquella gran multitud, cuando Pedro termina de predicar y le plantea todo lo que ellos hicieron con el Salvador y le habla de ese evangelio salvífico, ¿cuál fue la actitud del pueblo? Dice que se compungieron. Hechos capítulo 2. Dice que se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? Y luego de ahí nosotros vemos la vida de la iglesia y lo que vemos en esa vida de los primeros cristianos, que es una vida transformada por el evangelio. Allí ellos comían juntos, oraban juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que la vida de un hombre que transformada por el Evangelio es aquella vida que sigue al pie de la letra la verdad que lo ha salvado, sanado y transformado. Nosotros podemos ver en nuestras vidas, en la vida de otros, en la vida de los cristianos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, cómo los hombres y los primeros padres de la iglesia perseveraban en ello. Y eso era que una evidencia de la transformación que ellos habían sufrido en sus vidas. Sufrido para bien, no para mal. Por eso podemos entender acciones, hermano, como la de Juan Bunyan. Preso, te vamos a soltar. Y oye bien, si vuelve a predicar el Evangelio, te vamos a meter preso. En la siguiente esquina, ¿saben qué pasó, hermano? Lo trajeron preso de nuevo. ¿Por qué? Porque estaba predicando. Podíamos decir que Bunyan había tomado en serio la palabra de Pablo de decir, yo soy deudor de aquellos, y él llevaba ese evangelio. Ahora el versículo 17 nos plantea, hermano, otra poderosa razón por la que Pablo no solamente no se avergüenza del evangelio, sino que se anima a continuamente llevar esta verdad. Y la razón que Pablo plantea aquí es la siguiente. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Qué interesante. La justicia de Dios se revela por fe en el Evangelio. Y el concepto, hermano, como le dije al principio, de la justicia de Dios es demasiado amplio. Yo no pretendo abarcar ni siquiera una décima parte de todo lo que plantea esto, porque no nos iríamos hoy. Pero quiero sí plantear este aspecto de la justicia de Dios que se revela al hombre bajo tres encabezados muy simples. En primer lugar, veremos en qué consiste esa justicia. En segundo lugar, la relación de la justicia y la fe. Y a modo de aplicación, en tercer lugar, los beneficios maravillosos de esa justificación. Y lo que vieron en el primer mensaje, hoy en la mañana, ya tienen una parte. Así que el pastor me ha ahorrado unos cuantos minutos en la predicación de esta mañana. Pero hermano, ¿en qué consiste entonces esa justicia a la que Pablo dice aquí que se revela por fe hacia los hombres? La palabra revelar aquí es sinónimo de dar a conocer, de mostrarse, de enseñar lo que algo es. Y esto nos da la idea y confirma de que Dios había establecido un tiempo en el que Él mostraría al hombre su salvación. Si vamos al Antiguo Testamento, frecuentemente encontraremos palabras que apuntan hacia ese momento señalado por Dios en el cual la salvación había de ser revelada a los hombres en Cristo. En Isaías 46, capítulo 13, vamos allá, vemos un ejemplo del tiempo en el cual esa justicia habría de revelarse. Isaías 46, capítulo 12, leamos desde el 12. Dice: oídme, duros de corazón, y que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, y no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Desde Isaías se está apuntando al tiempo de la revelación de esta justicia. Isaías usa este término en más de una ocasión, hermanos. Si damos vuelta a nuestra página y vamos a Isaías 51, versículo 5, observen cómo en este texto, desde el 5 y hasta el 6, el profeta enfatiza nuevamente ese tiempo de la revelación de la justicia de Dios para salvación. Dice el verso 5: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Verso 6: alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad bajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Capítulo 53, versículo 11, en el contexto de la profecía de nuestro Señor, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si el Antiguo Testamento clama, evidencia que en el tiempo señalado por Dios, su justicia habría de manifestarse a los hombres para salvación. Habría de manifestarse para salvación. Esta justicia de Dios es la que Pablo anuncia en todo el libro de Romanos y que es el eje central de su libro. Es esa justicia que se revela por parte del Evangelio a aquellos pecadores. Pablo continuamente habla de esa justicia, no solamente en el libro de Romanos, sino que lo podemos ver en todo el capítulo 3 de Gálatas, y que veremos más adelante cómo Pablo enfatiza el tema de la justicia de Dios que obra para salvación en la vida de los hombres. Es decir, que la justicia de Dios se revela, mis amados hermanos, cuando el Evangelio se predica y la gente responde a ese mensaje por la fe. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de predicar y enseñar el Evangelio a los hombres, y ellos por medio de la fe abrazan esa verdad que hemos predicado, estamos viendo en acción la justicia de Dios revelándose a los hombres y trayéndole a salvación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, hacemos visible, notable, le damos a la persona la oportunidad de conocer, de ver, de abrazar la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Nosotros podemos observar también que esta frase se refiere a una nueva relación con Dios. Pero bajo ninguna circunstancia la justicia de Dios que se revela al hombre implica que Dios hace al hombre moralmente mejor. No, todo lo contrario, mis hermanos. Todo lo contrario, la justicia de Dios es un término que viene del término de justicia pública. Dios nos hace justo por la fe en Jesucristo. Y una vez que hemos sido declarados justos, no es que moralmente sufrimos una nueva transformación, sino que se da en el ámbito del tribunal de Dios. Allí somos declarados justos. Ya no nos mirará conforme a nuestro pecado, no nos mirará conforme a nuestro pecado, sino conforme a la justicia de Cristo derramada en la cruz del Calvario a favor de aquellos que creen en Él. Así que la justicia de Dios se revela por fe a aquellos que creen. Como dice Matthew Henry en su comentario, él dice, porque en él, es decir, en el Evangelio, se da a conocer la justicia, siendo nuestra miseria y ruina el producto y consecuencia de nuestra iniquidad, lo que nos mostrará el camino de la salvación. Debemos entonces mostrarnos debe mostrarnos entonces este camino a través de la justicia que es por el Evangelio. El Evangelio da a conocer a Cristo, su obra y su sacrificio a favor de los que le abrazan. Dios es justo, hermanos, y en el cielo no podrá haber un solo injusto. Y tú y yo carecíamos de toda probabilidad de justificarnos por las obras. Lamentablemente, muchos aún en el día de hoy creen que sus obras y sus vidas lo justificará delante de Dios, pero es imposible para el hombre presentarse justo delante de Dios. Porque Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Más adelante, ¿quién es el que justifica? Es Dios. El que hace justo al hombre. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a esta justicia de Dios y nos es revelada por el Evangelio, nosotros experimentamos entonces el gozo de poder acercarnos a Dios con toda libertad y conciencia. Con toda libertad de conciencia, por cuanto no voy a Dios en mis méritos, sino en los méritos de aquel que murió para que Dios me pueda ver como un hombre justo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La palabra utilizada en el original para justicia aquí es la palabra dikaio. Y es de la raíz dikaion, de donde viene el término justificar o yo justifico. Y este término, hermano, siempre implica el trato de Dios para con el hombre. Siempre implica el trato de Dios para con el hombre. Si Dios justifica a un pecador, entonces significa no que él en sí mismo no tiene razones para que Dios aplique su justicia. Todo lo contrario. Sino que a pesar de nuestros pecados, Cristo, Dios nos ve justo en Cristo Jesús. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo viene, nos salva, nos redime, nos imputa la justicia de Dios a nosotros, y entonces ya Dios no te ve como el culpable que merece el infierno, sino como aquel que cuando se pone los lentes de Cristo dice, como dice Isaías, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Hermanos, ¿somos nosotros de esos muchos justificados por la gracia de Dios? Hermanos, esto significa que Dios trata al pecador como si nunca ha pecado. El pastor leía ahorita el texto. Y no me acordaré más de tus pecados. No me acordaré más de tus pecados. Hermanos, eso es declararte justo. Es que el tribunal de Dios, cuando me llevaron y Satanás me acusó, ese es un mentiroso. Fue un mentiroso en toda su vida, es un pecador. ¿Qué dice Juan? Abogado tenemos para con Cristo, ¿verdad? El justo. Cuando él se pare y diga, sí, pero yo pagué en lugar de él. ¿Qué dirá el Padre? El Padre no dirá, Argelio fue un buen hombre en toda la tierra. Sí, ciertamente me sirvió durante muchos años. Vamos a justificar. ¿Está declarado inocente? No. ¿Qué dirá? Sí. Todo lo que tú has dicho de él es verdad. Pero mi hijo pagó en su lugar. Por tanto, venid bendito de mi Padre. Eso es lo que recibiremos, hermanos, en el cielo. Vení bendito de mi Padre. De modo, mis hermanos, que Pablo tiene un fuerte argumento para no avergonzarse del Evangelio. Ese Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y ese Evangelio, la justicia de Dios, se revela. O sea, es un acto judicial de Dios en el cual Él te declara a ti, mi hermano, en el cual me declara a mí, sobre la base de la justicia de Cristo, libre por toda la eternidad. Libre. Ya no habrá condenación para los que creen en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que las Escrituras garantizan? Vida eterna. Por eso Pablo termina diciendo, el justo por la fe vivirá. Y ese vivirá no es un vivirá únicamente en este tiempo presente, sino vivirá por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos ante esa realidad, ¿qué podemos hacer? Levantar nuestras manos y decir, Señor, gracias. Porque no éramos merecedores de todo ello. No éramos merecedores de tanto para con nosotros. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y así declararnos justo delante del Padre. Esta justicia de Dios tiene al menos tres características, hermanos, que son importantes. En primer lugar, esta justicia remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a los derechos filiales que veíamos esta mañana en su estado como hijo de Dios. También esta justificación tiene lugar fuera del pecador, es en el tribunal de Dios. Y esta justicia tiene lugar una sola vez y para siempre. No podemos confundir la justicia o la justificación que viene de Dios con la santificación o la regeneración. La justicia se da una sola vez, cuando creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento, nosotros somos declarados ante el tribunal del Padre como justo. Por eso es que Pablo se atreve a decir, el justo por la fe vivirá. Aquellos que han sido declarados justo por el Padre, inocente por el Padre, a través de sus hijos, ellos son conocidos como los justos. Y esa justicia, hermanos, se aplica a nosotros una sola vez. No vamos a ser llevados continuamente al tribunal de Dios para que Dios nos declare justo una vez, dos veces, tres veces. No, una sola vez y para siempre. Ahora, la santificación y la regeneración son actos en nuestra vida que continuamente nosotros vamos creciendo. Cada día crecemos en santidad y debemos crecer hacia esa santidad. Pero entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la relación, en segundo lugar, que tiene la justicia y la fe? Observen bien cómo dice el texto. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo declara que esa justicia se revela al hombre, se declara al hombre, se le muestra al hombre únicamente por la fe. Únicamente por la fe. Por eso él toma el texto de Habacuc y dice entonces, como es únicamente por la fe, y así ha sido desde el Antiguo Testamento, y lo continúa haciendo en el día de hoy, entonces Pablo toma la frase del profeta Habacuc y dice, como escrito está. No es una palabra nueva de Pablo. Desde el Antiguo Testamento se ve la relación entre la justicia y la fe. Por eso Habacuc decía que el justo por la fe vivirá. Y este contexto en el que Pablo renueva nuevamente esta palabra es para traer a nuestra memoria que la fe siempre ha sido el elemento fundamental para nosotros acercarnos a Dios. Hermanos, esta relación, cuando no es entendida en el sentido correcto, trae mucha tristeza al corazón de los hombres. Y el hombre trata de acercarse por méritos propios a Jesús. El hombre busca medio para acercarse, busca a otros hombres. Pero, ¿para qué? ¿Qué es lo que te separa de Jesús? ¿Sabe lo que te separa de Jesús? La fe. Si crees en Él de todo corazón y lo confiesa con tu boca, Él está ahí. ¿Para qué? Para no rechazar a todo lo que a Él se acercan por medio de la fe. Y esa fe, ¿cómo se relaciona con esa justicia? O sea, yo creo por la fe que Cristo murió en la cruz del Calvario para darme vida. Entonces, cuando yo creo que la muerte en la cruz trajo vida a un pecador como yo, entonces yo rindo mi vida a Él para vivir en obediencia delante de Dios. Hermanos, cuando Lutero entendió esto, cambió su vida. Esto cambió la vida de Lutero. Por años este hombre sufrió al no entender este texto. Pero cuando Lutero logró entender que el justo solamente viviría por la fe y que los martirios no añadían piedad y que las abstenciones no añadían valor, este hombre cayó rendido ante Dios. Hermanos, y esto cambió la vida del reformador. Ese texto, más el justo por la fe vivirá, cambió la vida de Lutero para siempre. La relación entendida en el sentido de la revelación del Evangelio es lo que da tranquilidad y trae paz a los hijos de Dios. Es lo que trae paz, y eso fue lo que encontró Lutero allí. ¿Cómo luchó él con este problema? ¿Cómo le preocupaba? Hasta que un día, de un modo repentino y por la iluminación del Espíritu Santo, este hombre entendió el significado y vio que el significado aquí no era la justicia distributiva de Dios, sino la justicia libremente imputada al pecador por la gracia de Dios en base a la expiación vicaria de Cristo, y que se transformaba en una posesión propia del pecador, otorgada única y exclusivamente por la fe. Hermanos, esto cambió su vida totalmente. Totalmente. Dice su biografía que Lutero a partir de allí podía dormir en paz con su Señor. Podía dormir tranquilo, sabiendo que su salvación no dependía de él, no estaba en sus manos, sino en la justicia de Dios que le había sido imputada a través de Cristo. Cuando él entendió esto, hermano, descansó. Y esa es la razón por la que muchos hoy no descansan. Lo que muchos viven temerosos. Si hago esto, aquello, perderé mi salvación. Haré esto, aquello. Hermano, si no logran disfrutar en su plenitud la salvación que Cristo nos ha dado. Pasaje tan sencillo como Romanos. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y eso por qué? Porque hemos sido justificados por la fe en Cristo, únicamente por la fe. Y eso, hermanos, da tranquilidad a nuestros corazones. La experiencia de Lutero cambió a partir de allí, hermanos, su concepto, no solamente de este pasaje, sino de toda la Biblia. A partir de allí él empezó a entender las abominaciones que su iglesia en ese tiempo cometía. A partir de allí empezó a entender que la justicia del hombre no está en la mano del hombre, que las indulgencias eran una falsedad, que la intercesión de los hombres por los hombres delante de Dios era mentira. Él entendió que el único mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo. Ya no necesitaba, a partir de allí, Lutero, del sacerdote. Hermanos, y eso lo llevó a clavar la 95 tesis y a iniciar la época dorada de la reforma, por la cual damos gloria a Dios que este hombre la comenzó. Y qué bueno que hombres como Calvino también siguieron defendiendo esa doctrina de la justificación junto con Lutero. Nos dice un comentarista, tanto Lutero como Calvino defendieron el término la justicia de Dios como la justicia que viene de Dios, que vale delante de Dios. Y decía Calvino, y no cabe duda de que en efecto este es el tipo de justicia que el hombre necesita. El tipo de justicia que el hombre necesita, la que viene de Dios y es a través de la fe. Y que es a través de la fe. Hebreo capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y el texto de Filipenses, Pablo nos deja una idea mucho más clara todavía, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vayan allá conmigo. Filipenses capítulo 3, verso 8, dice el texto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Ven la relación de la justicia y la fe allí? ¿Cómo van de la mano? ¿Cómo caminan juntas? Queda claro entonces, mis hermanos, que aquí en Romanos capítulo 1, versículo 17, el término en cuestión debe traducirse como la justicia que viene de Dios. Como la justicia que viene de Dios, lo que significa que Dios es su autor. Dios es su autor. Adjudica este estado justo al pecador que lo acepta únicamente por la fe. De principio a fin, esta justicia es solo fide. Es solo fide, como bien apuntaron nuestros reformadores, solamente por fe. Esto también explica la expresión que Pablo tiene en este texto. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, o sea, viene de Dios por la fe y para fe. En Romanos capítulo 3 nosotros vemos a Pablo ampliando este concepto y la relación que existe entre la justicia y la fe. Vamos allá, Romanos capítulo 3, versículo 21. Este texto es muy importante, hermanos, para nosotros ampliar el concepto de lo que Pablo está diciendo en Romanos 1, 17. Nos dice este texto en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en los tiempos, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y no termina allí, hermanos. Observen el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿O por cuál de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo termina Pablo ahí? ¿Queda qué? Concluido. Sellen el documento. Esto es por la fe sin las obras de la ley. Así que habiendo visto, mis hermanos, que esta justicia, habiendo visto la justicia y considerado la unión íntima e indisoluble que tiene con la fe, pasemos entonces ahora a ver, y más brevemente, al menos dos beneficios que trae esta justificación. El versículo 17 al final nos da la primera de ella y dice, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. El efecto o primer beneficio de esa justificación, mis amados hermanos, es la nueva vida en Cristo. Es la salvación de nuestras almas. Al nosotros presentar esta consoladora doctrina, como le he dicho muchas veces, porque hermanos, cuando vemos esto y vemos que esto procede de Dios, y Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos, esto derriba los argumentos que muchas veces los hombres quieren tener y nos lleva nuevamente ¿a qué? A los pies de Cristo, a los pies del Señor, a darle únicamente la gloria y la gracia a Él. Únicamente. Pero Pablo, al presentar esa doctrina, no está introduciendo algo nuevo, como ya mencionamos. Allí es que la justicia de Dios y su consecuencia traen a nuestra vida salvación. Repetidamente Pablo habla de esta salvación como un tesoro en vasos de barro, puesto a nuestro favor, dado a nosotros. Algunos pasajes como Isaías 12, versículo 2, nos muestran a nosotros cómo Dios en su mente, en su infinito poder, en su sabiduría eterna y en su decreto eterno había ya concebido esta forma de salvación para el hombre. Observen cómo el Señor dice en Isaías capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción es Jah, Jehová, quien ha salido a salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, versículo 5, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosa magnífica, y sea sabido esto por toda la tierra. Hermanos, ¿saben a qué nos está invitando este texto? ¿Ha sido tú objeto de esta justificación salvadora de Dios en tu vida? Pues mira, publícalo, dilo, sal, y habla de qué, como dice el versículo 5 aquí, canta salmos a Jehová, porque Él ha hecho cosa magnífica, y no solamente lo canta en tu casa, sino que mi vecino, mis amigos, los que me rodean, vean cuán grandes maravillas ha hecho Dios conmigo, cuán grande maravilla ha hecho Dios conmigo. Hermanos, la salvación, la bendición de Dios en nuestra vida, no es para que te quede con ella. Dios no bendijo a Abraham para que Abraham se hartara con su bendición, engordara con su bendición. No, no. Dios le dijo, te bendeciré. ¿Y qué más le dijo? Y en ti serán benditas todas las naciones. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos salva, cuando Dios muestra su salvación y maravillas para con nosotros, ¿sabe para qué es, hermano? Para que nosotros nos convirtamos a partir de allí en un reflejo de su gracia y le digamos a otro con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras cuán grandes maravillas Dios ha hecho con nosotros. En Gálatas capítulo 3, Pablo habla de la experiencia de la vida del justo. Y él dice, porque todos los que dependen de las obras, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, verso 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros bendición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. Hermano, todavía nosotros seguimos siendo bendecidos. ¿Por quién? Por Abraham. Por Abraham. Definitivamente, hermanos, que otro de los grandes beneficios que vemos en las Escrituras y que se desprenden directamente de la justicia de Dios es la paz que experimenta aquellos que han sido salvos por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice: justificados pues por la fe que tiene el hombre, paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, por la fe a esta gracia. Y observen lo interesante del final de este texto, hermanos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente, hermanos, esa justicia nos lleva a estar en paz con Dios, sino que se desprende de este texto dos beneficios más. Hermanos, nos ayuda a estar firme en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero más, y nos ayuda, ¿qué? A gloriarnos en la esperanza de la gloria que es en Dios. Hermanos, qué consolador es esta afirmación del apóstol aquí. Qué bueno es saber que nosotros hoy podemos disfrutar de paz con Dios. Y el contexto de esa paz, hermanos, es que nosotros estábamos como enemistados con Dios. Efesios dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de esta gracia. Pero cuando fuimos justificados por el Evangelio de Jesucristo, pasamos de ser enemigos a ser tratados como ¿quién? El pastor lo dijo esta mañana, como hijos. Y cuando listamos todos los privilegios que en los últimos dos sermones el pastor ha predicado del texto de Mateo, decimos, ¿cómo? ¿De verdad? ¿Todos esos privilegios luego de ser enemigo? Sí, eso es posible por la fe en Cristo y la justificación que es en Él. Eso es posible. No obstante, hermanos, Pablo es consciente de la lucha que libramos cada día para permanecer en la fe. Pero este texto nos enseña, este texto último de Romanos 5 nos enseña que en su gracia nosotros hemos de permanecer firme por su gracia. Podemos gloriar, ¿no en qué? En conocerle y entenderle que Él es Jehová de los ejércitos. Así que finalmente, hermanos, abramos bien nuestros ojos. Abramos bien nuestros ojos. Porque estas doctrinas no están siendo muy predicadas, porque no son muy populares y no son mucho del agrado de los oyentes. Y como vimos en el primer sermón, si tú quieres saber si una iglesia se está apartando de la verdad y le da vergüenza el Evangelio de Cristo, obsérvalo abandonando. ¿El qué? El evangelismo histórico que hemos creído. La fe de los apóstoles. Cuando estas doctrinas se empiezan a tapar y a poner, mire, debajo del almud, como dice la Biblia, ahí en la, abajo de la almohada. No, no hable de eso, que la gente tiene mucho problema para que tú le estés hablando ahora de que la ira de Dios y que tienen que ser justificados. La gente no quiere oír eso. Hermano, sí es cierto, la gente no quiere oír eso. Pero ¿sabe cuál es tu compromiso? No predicarle un falso evangelio, sino el evangelio que de verdad te libertó y te liberó. Si tú has gustado la benignidad del Señor, abre tus ojos, abre tus ojos. Porque muchos te van a decir, pero no prediques ese evangelio tan fuerte, ese evangelio tan difícil, ese evangelio que la gente, éntrale más suave. Hermanos, yo sé que habemos muchos evangélicos radicales que empezamos a hablar del infierno el primer día. Yo sé que sí, que habemos muchos que todavía hay como que ponernos una botellita de miel de abeja para que las cosas, las palabras sean, como dice Pablo en Filipenses, con gracia, sazonada con sal. Sí, yo lo sé, eso es verdad. Pero no diluya la verdad de Cristo, porque es este evangelio puro lo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es el evangelio diluido, es este evangelio, el evangelio de Cristo, predicado como Cristo lo predicó, predicado como sus apóstoles lo predicaron, predicado como la iglesia apostólica e histórica lo ha hecho a través de los siglos. El evangelio de la prosperidad, hermanos, no salva a nadie. se irán al infierno los predicadores de la prosperidad como sus seguidores, guías de ciego, ciegos guiando ciegos. Porque, hermanos, el evangelio de la prosperidad ni sana, ni salva, ni transforma. Pero el evangelio de Cristo, este evangelio presentado por Pablo aquí, del cual él dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en ese evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, el justo por la fe vivirá. Que esa verdad, hermanos, se meta en nuestros oídos, llegue hasta los tuétanos de él, baje a nuestro corazón y nos ayude a vivir vidas dignas del evangelio de Jesucristo para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Oh Padre, ciertamente nosotros podemos reconocer que muchas veces no hemos sido fiel a la predicación pura de tu evangelio. Quita de nosotros y de nuestro corazón todo tropiezo, toda duda, y guíanos, Señor, a mostrar a Cristo y a este crucificado. Que ese sea el evangelio que llevemos a la gente, el evangelio que es por fe y para fe. Que ayudemos a las personas a ver que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y que su evangelio es poderoso para cambiar la peor de las circunstancias, para perdonar el peor de los pecados, para justificarte delante de Dios y presentarte en aquel día con gran alegría, como es digno de aquellos que gustan la benignidad del Señor. Padre, bendícenos y guíanos como iglesia a ser fiel a la predicación de este evangelio. Aparta de nosotros el miedo por los hombres. Aparta de nosotros, Señor, el miedo o el deseo de llenar nuestra iglesia para compararnos con otros. No, sino que todos aquellos que por esta puerta entren escuchen el verdadero evangelio, y que los que escuchan, Señor, sean transformados por el poder de él. Que seamos hallados santos en esto, que seamos hallados fieles en esto, porque solo el evangelio verdadero tiene poder para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.